Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mi corazón está lleno después de esa alabanza.
Yo
noto por primera vez en esta canción, a pesar de que lo he cantado muchas veces, la declaración de que esta verdad del Evangelio no se va a acabar, no se va a arrodillar a las filosofías de este mundo y no cesará a seguir avanzando en el mundo en el poder del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 es donde estamos esta mañana. Como Butch ha dicho, quisiéramos poder estar reunidos físicamente. Quisiéramos estar reunidos, pero por una abundancia de precaución, estamos reuniéndonos así en línea. Romanos capítulo 8, vamos a estar viendo los primeros cuatro versículos, comenzando en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carta a los Romanos es una explicación detallada y extendida y una aplicación del Evangelio. En mi estimación, es el gran cañón de la Escritura. No hay nada como esto en el Nuevo Testamento con tanta profundidad y con tanta amplitud. Define el Evangelio. Demuestra la necesidad del Evangelio. Identifica lo que está en oposición al Evangelio. A medida hemos estudiado el libro de Romanos, Pablo no solo nos está diciendo lo que el Evangelio es, sino que está demostrando cómo las objeciones que se levantan en contra del Evangelio no tienen realmente fundamento. Clarifica que lo que Dios ha hecho a través de la historia está de acuerdo con el Evangelio. Razona con nosotros. Nos muestra por qué el Evangelio es lo que es. La carta a los Romanos ancla el Evangelio en las Escrituras del Antiguo Testamento, mostrándonos cómo la nueva revelación de Dios a través de la venida de su Hijo, con la doctrina dada a través de los apóstoles, esta nueva revelación está de acuerdo con el Antiguo Testamento. Demuestra cuál debe ser nuestra actitud en cuanto al Evangelio. Como Pablo escribió al principio, no está avergonzado del Evangelio. Y demuestra cuál debe ser nuestra actitud para con los que están en necesidad del Evangelio. Pablo habla de cómo él quisiera que sus hermanos en la carne, los judíos, estuvieran reconciliados con Dios. El libro de Romanos se gloría en lo que el Evangelio provee. Cuidadosamente nos enseña cómo aplicar el Evangelio a nuestras vidas diarias en este mundo y en cada aspecto de la vida. Cómo vivimos como ciudadanos, cómo vivimos en familia. El libro de Romanos habla de estas cosas. Y todo se explica de tal manera que podemos seguir el progreso del pensamiento del apóstol. El libro de Romanos es tan lógico. Así que no debería sorprendernos que cuando llegamos al capítulo 8 de Romanos, aunque estamos comenzando una nueva sección, no nos debe sorprender que lo que Pablo está haciendo en los primeros versículos es resumiendo lo que él ha dicho anteriormente. Esta es una recapitulación de lo que Pablo ha dicho. Es un recordatorio de lo que él ya cubrió en los capítulos anteriores. Algo que ya debe estar en nuestra mente y corazón por lo que él ha dicho. Pero es un repaso glorioso. Lo que tiene para nosotros en estos primeros cuatro versículos de Romanos 8 es rico y debe ser un motivo de gozo para cada creyente genuino. Vamos a cubrir estos cuatro versículos bajo cuatro categorías. En primer lugar, la liberación anunciada. En número dos, la liberación especificada. Pablo declara una liberación grandiosa, pero no es para todos. Él especifica aquellos que conocen esta liberación. Y luego vamos a ver la liberación explicada. Son tres categorías. La liberación explicada, la liberación anunciada, la liberación especificada, la liberación explicada. Comenzamos con el anuncio. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Notemos la palabra ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra pues nos da una palabra que significa presta atención. Lo que les voy a decir depende de lo que ya dije. Lo que tiene en mente no es solo la enseñanza del capítulo 7, sino la enseñanza que comenzó en el capítulo 5. Lo que nos está enseñando en estos primeros cuatro versículos es la enseñanza gloriosa de la justificación por fe. Cuando dice que no hay ninguna condenación, Pablo está diciendo que no hay culpabilidad, que no hay sentencia, que no hay castigo que pertenecería a esa culpabilidad delante de Dios. No hay condenación. Y eso habla de la justificación por fe. Cuando el hombre es examinado por su habilidad de poder guardar la ley, cuando él se mide por la justicia que él puede conseguir, el resultado es lo que vimos en el capítulo 7. Ahí nos encontramos con la ley de Dios en condenación. La ley de Dios nos dice que somos pecadores. La ley demuestra que somos esclavos. La ley expone que el hombre, en su naturaleza pecaminosa, es carnal y es impotente ante el poder del pecado. Yo puedo saber en mi mente lo que es correcto, y Dios me puede llevar a un punto, a un lugar donde yo tengo un cierto deseo de hacer lo correcto, pero en mi poder, todo lo que yo puedo hacer es ser esclavo del pecado, no lo puedo vencer. La ley pronuncia el veredicto de Dios en esta persona, y el veredicto es muerte. Así que cualquiera que está bajo la ley y que no está bajo la gracia, es también una persona que está bajo la ley del pecado y de la muerte. La ley de Dios se relaciona con nosotros de una manera que identifica nuestro pecado, y por lo tanto pronuncia el veredicto, que es la muerte. Pero las buenas nuevas que están siendo anunciadas en Romanos 8:1 es que absolutamente nada de eso es cierto y verdadero para un creyente. Ninguna condenación significa libertad de lo que la ley judicialmente dice. Ninguna condenación significa que estamos bien delante de Dios. Y lo que Pablo nos ha enseñado en Romanos es que estar bien delante de Dios se nos ha sido dado como un don, como un regalo. No es algo merecido, no es algo que nos ganamos, es un don que se recibe por fe. Esta fue la pregunta principal que nos llevó hasta el capítulo 5. Esta es la pregunta principal que enfrenta a toda la humanidad. ¿Cómo es que una persona puede estar delante de Dios justificado? ¿Cómo puedo estar delante de mi Creador que es santo, santo, santo? ¿Cómo puedo estar delante de Él justificado, declarado justo delante de Él? Romanos 2 comenzó haciendo estas preguntas, o al menos dirigiéndose a estas preguntas. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí no está enseñando que eres justificado por guardar la ley, sino que tienes que caminar en verdad para ser justificado. Los que han sido salvados por el Señor Jesús están siendo santificados. Los que tienen en su corazón el obedecer a Dios. Eso es algo que Dios hace. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:24, hablando a los creyentes, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos 4:2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos 2, la pregunta es, ¿cómo es que uno puede estar bien delante de Dios? Romanos 3, ¿cómo es que uno puede estar bien delante de Dios? Romanos 4, ¿cómo es que uno puede estar bien delante de Dios? Llegamos al capítulo 5, y Pablo anuncia, sin duda alguna, cuál es la respuesta. Nos dice que para estar bien con Dios, es por la obra de Dios y por la obra terminada de su Hijo Jesucristo, y se recibe por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos buscando estar bien con Dios por nuestros esfuerzos, hemos sido hechos estar en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, y lo hemos recibido por fe. Y ahora tenemos esa paz con Dios porque hemos sido justificados. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pablo no solo aclara que estar bien con Dios es un don dado por Dios, y también nos dice que esa condición es permanente y final. Esta salvación que Cristo da es una salvación eterna. Nunca va a ser revocada. Permanente, final. Todo porque es gloriosamente gratuito y libre. Así que representa una seguridad perfecta. Eso es lo que Pablo está anunciando en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación hoy, no hay ninguna condenación en el futuro. Ninguna condenación para siempre. Ninguna condenación en este mundo. Ninguna condenación en cualquier mundo posible en el que podamos vivir. Ninguna condenación en lo absoluto, en ningún momento. Esa es la liberación que Dios da. Y es anunciada en el primer versículo. Pero noten que Pablo no solo lo anuncia, sino que también lo especifica. Y en el versículo 1, en la versión en inglés, la segunda parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no aparece. Por eso el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Debemos recordar la gran diferencia y la diferencia eterna y significativa que hay entre lo que Pablo enseña en Romanos 8:1 y lo que muchas veces escuchamos en el mundo con alguien como Joel Osteen, por ejemplo. Pablo no está diciendo que no hay ninguna condenación para todos. Él no está diciendo, realizo algo, no deberías sentirte mal en ti mismo, deberías sentirte maravilloso acerca de ti mismo. Has sido hecho especialmente para Dios, eres precioso, eres maravilloso, eres bello, eres perfectamente aceptable delante de Dios. No deberías preocuparte porque no hay ninguna condenación para nadie. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Él no lo podría decir porque eso no es lo que el Señor Jesús enseñó. El Señor Jesús dijo lo opuesto. En Juan 3:18, el Salvador del mundo anunció esto: el que en Él cree, en el Hijo de Dios, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Todo el mundo está delante de Dios en un lugar de condenación. Toda la humanidad, cada persona que nace a este mundo, nace por la caída de Adán, nace en este mundo en un lugar de condenación, en un estatus de condenación. No hay necesidad de esperar cuál es tu estatus con Dios estando fuera de Cristo. Así es como los seres humanos pecaminosos piensan. Yo voy a morir y yo espero que he hecho suficientes cosas buenas y entonces voy a entender o a saber si he hecho suficientes cosas buenas. Pero Dios ya ha dado su veredicto. Tú estás delante de Dios y si estás afuera de Cristo, estás condenado. Ese es el veredicto. No hay misterio hacia dónde el hombre natural va en su propia justicia delante de un Dios santo. Él es condenado. Y solo hay una excepción a esta condenación universal. La excepción que Jesús nos dio. El que en Él cree, no es condenado. La única excepción a esta condenación universal es si tú crees en el Hijo de Dios, entonces no eres condenado. Eso es lo que Pablo nos dice en el primer versículo de Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y únicamente para aquellos que están en Cristo Jesús.
No condenación.
Ninguna condenación. No porque la humanidad está bien. No es ninguna condenación que ha sido dada de una manera genérica. Es simplemente Dios limpió el plato para todos o la página para todos. No es así. No es ninguna condenación porque Dios ve a la humanidad después de la caída como que se merecen algo bueno. Eso no es el caso. No hay ninguna condenación por un pueblo en la faz de la tierra, por un tipo de persona, y es la persona que está en Cristo Jesús. Una vez más, este es un eco de la verdad que vimos anteriormente en Romanos. ¿Quién es la cabeza de tu familia? ¿Quién es la cabeza de tu familia? Porque la historia de la raza humana depende de dos hombres. El primer hombre, Adán, y el último Adán, el Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Si no has nacido de nuevo, resultando en fe en el Hijo de Dios, entonces tú estás aún en el resultado fallido de la representación de Adán, tu representante físico, la cabeza federal de toda la raza humana en el principio. Si no has confiado en el Hijo de Dios, tú estás aún en el resultado fallido de lo que escogió Adán, y el resultado de esa escogitación de Adán es pecado y condenación. Acumulando el justo juicio de Dios. Pero si tú has confiado en el Hijo de Dios, entonces ahora Dios te cuenta como que estás en su Hijo. Como te encuentras en su Hijo, y el récord de Jesús ahora está colocado en tu cuenta. Su muerte en la cruz responde a tus pecados. Su justicia ha sido dada a ti como un don, y tú eres aceptado delante de Dios en su Hijo. Y la cabeza de tu familia ahora es Cristo Jesús. Estás en Él. Es decir, perteneces a la familia de Dios. Tú ya no eres solo contado como que estás en Él. Tú has sido unido a Él. Por el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Dios te ha dado una nueva naturaleza. Y ha dado las arras, ha dado el pago anticipado, por así decirlo, de su propio Espíritu Santo que sella quiénes son de Dios y de Cristo Jesús, si le pertenecen a Él. Esto es lo que quiere decir estar en Cristo Jesús. Dios te cuenta en su Hijo, te ha unido a su Hijo por el Espíritu Santo que vive adentro de los creyentes. Pablo acá anuncia no solo unas buenas nuevas genéricas, sino buenas nuevas específicas, que si estás en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación hoy, ninguna condenación mañana, ninguna condenación en el futuro, ninguna condenación para siempre. Liberación anunciada, liberación especificada, y en los versículos del 2 al 4, la liberación es explicada. ¿Por qué es esto así? Para los que han confiado en Cristo Jesús, ¿cómo es que Dios ha logrado esto? ¿Cómo es que esto puede ser cierto? Y lo que Pablo hace en los versículos 2 al 4 es que explique esto para nosotros. Nos da oración tras oración. Pero antes de ver a cada una de las oraciones, quiero que presten atención a un aspecto de esta explicación. Algo que cantamos en la última alabanza esta mañana. Yo espero que lo hayan notado, que la salvación que Dios nos ha dado es trinitaria en naturaleza. Nos enfocamos correctamente en el Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de la salvación, Dios nos ha salvado. Y Dios es una Trinidad, un solo Dios existiendo en tres personas. Alabamos al Padre, alabamos al Hijo, alabamos al Espíritu Santo por esta gran liberación. Y en estos versículos vemos la naturaleza trinitaria de la salvación. Versículo 3, porque lo que Dios ha hecho, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ahí el Padre diferenciado del Hijo. Y en el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, es una referencia al Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos salvos en Cristo Jesús. Dios ha logrado por el Hijo de Dios. Versículo 4, ahora caminamos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y cuando lees esta sección completa, hay referencias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo una y otra vez. Esta es una adoración trinitaria. ¿Cuál es el principio de nuestra liberación? ¿Cómo es que nosotros podemos decir que nosotros somos personas libres ahora? Hemos sido liberados. Ya no estamos anclados al pecado y a la muerte, a esta ley. ¿Cómo es que hemos sido liberados? No hay ninguna condenación. ¿Cómo es que Dios hizo eso? El principio para nuestra nueva vida se nos da en el versículo 2, pero para entenderlo, yo creo que tienes que moverte un poco hacia el versículo 3. Versículo 3 ayuda al versículo 2 a tener el enfoque claro. Versículo 3, porque lo que Dios ha hecho, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, no podía hacer, era imposible para la ley. Tienes que anotar eso, enfatizar eso, delinear eso. Esto es algo que Dios ha hecho por nosotros, por su pueblo, y era algo que era imposible para la ley. ¿Y qué es lo que la ley no podía hacer? ¿Qué es lo que Dios ha hecho que la ley no podía hacer? Se nos ha explicado en el capítulo anterior lo que la ley no podía hacer. Y primero lo explica doctrinalmente con lenguaje vívido, y lo explica no solo doctrinalmente, sino que experimentalmente, cómo se siente querer ser salvo por guardar la ley, por medio de la ley. ¿Qué es lo que la ley no podía hacer? La ley no te podía liberar. La ley no puede hacer a nadie libre. La ley no puede producir vida, no puede perdonar, no puede transformar a nadie. La ley te puede informar. La ley puede pronunciar su juicio sobre ti, pero no te puede transformar. Puede dar verdad en tu mente. Puede despertar tu conciencia a tu culpabilidad, pero no puede liberar al pecador de la justa condenación de Dios. Y la razón por la que la ley era impotente en este lado, en este punto, es por lo que nosotros hemos sido desde la caída de Adán. ¿Puedes ver cómo en estos primeros cuatro versículos Pablo está resumiendo lo que ya ha dicho? Él es un gran maestro. Nos enseña una y otra vez y resume las cosas para que nosotros podamos entender lo que él ya ha dicho. Versículo 3 dice que Dios hizo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Ya no soy un esclavo. Y tú que crees en Jesús ya no eres un esclavo. La razón, según el versículo 2, es porque el principio de la ley del Espíritu de vida, por el que hemos sido liberados en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es por el principio de la nueva vida traída por el Espíritu de Dios que los cristianos ahora son libres de la ley del pecado y de la muerte. Dios no solo nos dio su verdad, sino que aplicó esa verdad a nosotros por la obra del Espíritu Santo. Él nos dio regeneración. Su Espíritu obró en nosotros nueva vida, que resultó en fe en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Y allí es donde nosotros ahora estamos. Y el resultado es liberación de la ley del pecado y de la muerte. La esclavitud al pecado nunca se va a terminar por el poder del pecador. La esclavitud al pecado se termina por el poder del Espíritu. Es la obra del Espíritu de Dios que ahora explica nuestra liberación de la miseria de Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí? ¿Quién me puede liberar? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice Romanos 7:25. Si te preguntas quién tomó la obra de Jesucristo y la aplicó a nuestra vida, la respuesta es el Espíritu de vida, el Espíritu Santo de Dios. Romanos 7, vida sin el Espíritu. ¿Y qué encontramos? Esclavitud al pecado y a la muerte. Romanos 8, vida sin el Espíritu. Vida con el Espíritu de Dios y encontramos liberación del pecado y fruto de vida. El Espíritu de vida es como es descrito. El Espíritu de vida ya no es la ley del pecado y de la muerte. El pecado resultando en muerte. Ahora hay vida que resulta en fruto para Dios. no estás condenado. No estás condenado judicialmente, ni tampoco estás condenado a una vida miserable de pecado. ¿Cómo? Por la ley del Espíritu de vida. Has sido libertado en Cristo Jesús de lo que eras antes. Pero no solo identifica el principio por el que la liberación se ha llevado a cabo. Este principio solo podía llevarse a cabo por el programa de salvación de Dios. Así que identifica el principio en el versículo 2, pero ahora identifica el programa, versículo 3, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así es como Dios hizo algo que ahora el Espíritu Santo puede aplicar. Tienes la gran verdad de sustitución acá, la gran verdad de la representación, la gran verdad de un Salvador. Notemos los elementos de este programa como Pablo nos lo explica. En primer lugar, Dios es completamente responsable por nuestra salvación. Dios es completamente responsable por la salvación. Habla de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo es que Pablo alaba a Dios? Versículo 25, Romanos 7. Gracias doy a Dios, después de haber dicho, ¿quién me librará? Gracias doy a Dios, responde Pablo.
Oh,
que la iglesia pueda saber firmemente en su corazón que la salvación de principio a fin, de eternidad a eternidad, es completamente la obra de Dios. Dios hizo lo que la ley no podía. Dios hizo esto. Elemento número uno de este programa. Dios es el Salvador y es completamente responsable de la salvación. ¿Cómo hizo esto? Lo hizo enviando a su único Hijo. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. ¿Por qué añade eso, enviando a su Hijo? Es porque está hablando de el Hijo de Dios de una manera única, el Hijo unigénito de Dios. Después de la salvación podemos decir que nosotros somos hijos e hijas de Dios, pero nunca somos hijos de Dios de la misma manera que su Hijo unigénito lo es. Estamos hablando del Hijo eterno de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el que es único. Dios resolvió este problema enviando a su único Hijo. Dios es completamente responsable de la salvación y Él lo ha logrado en su Hijo único y eterno. Y Dios, al hacer esto, este es el tercer elemento. Esto requiere la encarnación. Al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Cuando dice en semejanza de carne de pecado, no está diciendo que la humanidad de Jesús era imaginaria o que simplemente estaba siendo figurada. No es eso lo que está diciendo Pablo. Lo que quiere decir es que el Hijo eterno de Dios, que tomó una verdadera naturaleza humana y que en todo se vio como nosotros, y funcionó como nosotros, a excepción del pecado, aparte del pecado. Dice en semejanza de carne del pecado para preservar la verdad de la falta de pecaminosidad de Cristo. Quiere aclarar que Cristo no tenía pecado. Se veía como nosotros, vivió como nosotros, se cansaba, por ejemplo, tenía hambre, sed, pero no tenía pecado. Estaba sin mancha alguna. El que Dios nos salvara requería que su Hijo viniera y tomara una naturaleza humana sin pecado. ¿Por qué tomó Jesús esta naturaleza humana? Enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, y subrayen esas palabras, y a causa del pecado vino al mundo con una relación específica con el pecado. Él iba a responder por el problema del pecado de la humanidad frente a Dios. No permitas que el Evangelio sea pervertido en tu mente y corazón. No permitas que esta cultura se te meta en su molde y pervierte el Evangelio de Jesucristo. Cristo no vino a este mundo primariamente, primordialmente, para que de alguna manera este mundo fuera una utopía sin Él, para resolver todos sus problemas sociales sin Él. Él no vino a este mundo solo para que fuéramos personas más buenas. Vino a este mundo porque somos pecadores. No hay problema que no pueda ser trazado al pecado, y no hay problema que no vaya a ser resuelto en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo por los pecadores. Como vimos en Romanos anteriormente, dice que hemos muerto al pecado. ¿Y cómo es que alguien como Cristo Jesús pudo haber muerto al pecado? Vino a este mundo con una relación específica con el pecado. Y una vez que Él terminó su obra, la obra ha sido terminada. Y lo pusieron en una tumba y 3 días después resucitó. Y un día vendrá de nuevo. ¿Quieres vivir la utopía? Espera que venga Jesús. Y viviremos en un mundo que es libre del pecado. Pero vino al mundo para hacer algo con respecto al pecado. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo acá al final del versículo 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Por eso vino. Para tratar con el problema del pecado. Y luego, ¿qué hizo en cuanto al pecado? Dice que condenó al pecado en la carne. Él vino a este mundo y Dios trató con el pecado de una manera que condena al pecado en el cuerpo de su propio Hijo. Nadie que correctamente entiende la cruz puede tomar el pecado ligeramente. Si tú no piensas que el pecado es el mayor problema de todo el mundo, entonces solo mira la cruz de Jesucristo. Porque no había manera de salvarnos sin condenar nuestro pecado. No había manera en que pudiéramos ser salvos sin condenar nuestro pecado. Y lo que pasó en la cruz, el cuerpo del Hijo de Dios, la vida del propio Hijo de Dios, todos los pecados de aquellos que serían salvos por su muerte estaban siendo condenados en la cruz, en la vida de un hombre, toda la ira que nuestros pecados merecían, cayendo sobre un hombre que estaba siendo colgado entre el cielo y la tierra, y ahí en su carne, el pecado fue condenado. ¿El pecado no podía ser excusado de alguna manera? Dios no podía justificar a menos que fuera justo, que Él sea justo. Y la justicia fue ejecutada en la cruz. En la vida de Jesús, Él llevó la ira de Dios sobre Él para que nosotros pudiéramos ser libertados. Nosotros los que estamos en Cristo Jesús, no todo el mundo, sino todos los que son contados, que están en Cristo Jesús, y que han sido unidos por Dios a su Hijo Jesucristo. Este es el programa de Dios. Este es como el anuncio es cierto. ¿Por qué es que no hay condenación? Para los que estamos en Cristo Jesús, porque nuestros pecados han sido condenados. Ninguna condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque ya fueron condenados nuestros pecados. ¿A dónde? En el cuerpo de Cristo en la cruz. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer guardando la ley. Dios abrió un camino para que Él pudiera ser justificador y justo, no basado en nosotros, sino basado en su Hijo, que vivió por un pueblo, murió por un pueblo, sustituyendo por ellos. Dios obró de una manera que mantiene su carácter santo y que juzga. De ninguna manera minimiza nuestro pecado. Él condenó nuestro pecado en su propio Hijo, en el cuerpo de su Hijo. Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer por medio de la ley, enviando a su Hijo. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne por nosotros. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Hay un propósito más grande que nuestro perdón. Hay un propósito más allá de nuestro perdón. Noten la oración de propósito en el versículo 4. ¿Para qué? Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Puedes tomar esas palabras a que se refieren a un cumplimiento judicial. Ahora estamos bien con Dios. Y eso sería cierto. Pero puedes encontrar en esas palabras justicia de una manera experimental práctica. Dios ha hecho todo esto no solo para perdonar nuestros pecados, sino para poner en nosotros su propia justicia. Para que haya fruto en nuestra vida, fruto para Dios. Bajo la ley, el único fruto que teníamos era fruto para muerte, pero en Cristo hay fruto para vida, fruto de justicia. Y creo que eso está incluido en estas palabras. Porque dice que no andamos conforme a la carne. Ese es un estilo de vida. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí está el principio del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que hemos sido libertados de la miseria del pecado de la muerte. Y ahora andamos en el Espíritu. Y aquí vemos lo que no vimos al final del capítulo 8, versículo 1, en la versión castellana. En el plan salvador de Dios, no solo el perdón de su pueblo, sino su propia justicia producida en este pueblo. Y digo nuevamente que Pablo está repitiendo. Esta es una recapitulación gloriosa, un repaso glorioso, porque está cubriendo temas que ya trató en Romanos. Lo hemos aprendido juntos. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Acaso este mensaje de perdón completo, eso resulta en que nosotros queremos vivir en pecado, excusar el pecado, justificar el pecado? En ninguna manera, dice Romanos 6:1. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 2 de Romanos 6. ¿Cómo es que vamos a vivir aún en el pecado? Es una imposibilidad. Versículo 3, Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Se nos ha enseñado a través del libro de Romanos que esta obra de Dios resulta en una nueva vida, en una nueva manera de vivir, en una nueva justicia. No solo un estatus nuevo, sino una vida nueva. Lo vimos nuevamente en Romanos 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. En Adán, fruto para muerte. En Cristo, fruto para Dios. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, Romanos 7, 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tratando de servir a Dios en el régimen viejo de la letra, queriendo guardar su ley, sin el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fruto de eso? Esclavitud al pecado y muerte. ¿Cuál es el fruto de la ley del Espíritu de vida que nos ha libertado en Cristo Jesús? No la ley del pecado de la muerte, estamos libres de eso. Justicia, vida, para que la justicia de la ley, dice Romanos 8:4, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa verdad se repite en otros lugares del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro dice lo mismo en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Que todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo dejen de escuchar esas palabras, y por cuya herida fuisteis sanados, y piensen que esto es algo físico, y que entiendan que un día tendremos cuerpos glorificados. El mayor gozo que tendremos es que tendremos un cuerpo libre de pecado. Y aún hoy, por el poder de Dios en Cristo Jesús, nosotros podemos caminar en justicia, no perfectamente, pero verdaderamente caminando en justicia. Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Así que aquí está Pablo, un muy buen maestro. No solo nos lleva a un nuevo tema, vamos a enfocarnos en Romanos 8 en la seguridad y la permanencia de nuestra salvación. Pero mientras nos trae a ese tema, Él reúne lo que ya habló y quiere que veamos claramente y entendamos lo que el Evangelio es y lo que el Evangelio produce. El Evangelio produce un nuevo pueblo, una nueva vida en Cristo Jesús. Así que yo termino preguntando, ¿estás tú en Cristo? ¿Estás tú en Cristo? ¿Es cierto decir de ti que no hay condenación? La única manera de decirlo es si estás en Cristo Jesús. ¿Puede decirse de ti que ninguna condenación hay para ti? No ahora, no en el futuro, no para siempre, no eternamente. El patrón de tu vida habla de esto, de que esto es cierto. ¿Es la justicia de la ley se ve cumpliéndose en ti por el principio de la nueva vida en Cristo Jesús y por el Espíritu de Dios? ¿Y puedes reconocer que Cristo está en ti por ello? No es lo que tú vas a hacer un día, lo que tú quieres ser, pero puedes decir verdaderamente que ya no eres lo que eras antes, que el Señor te ha salvado, te ha transformado. Puedes ver en ti el carácter transformador de lo que Dios hace para los que están en Cristo Jesús por su Espíritu. Y en cierto sentido te trae pesar. En un sentido último, tu corazón está lleno de gozo de que los crímenes en contra de Dios han sido condenados en el cuerpo de su Hijo. ¿Te regocijas de que tu pecado no fue excusado o minimizado, sino que fue llevado por el Hijo Santo de Dios? Dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios por Jesús. Oremos. Padre, te damos las gracias por estas verdades gloriosas que traen gozo al corazón de tus hijos. Estas palabras que representan esperanza. Yo oro por cualquier persona que me escuche esta mañana y que aún no ha confiado en Jesús, que aún en este momento sus ojos sean abiertos y puedan ver. Para que alguien hoy pueda experimentar el gozo que le has dado a tus hijos, el perdón de nuestros pecados y la liberación de la esclavitud, el pecado y la muerte. Y que nosotros como tu pueblo nos gocemos en estas verdades de una manera que haga diferencia en nuestras vidas. Porque eso habla de quién tú eres y de la obra que tú haces. Y oramos en Cristo Jesús.